En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos como de costumbre a nuestro espacio informativo. Hoy queremos empezar con una buena e importante noticia.
El ejército republicano irlandés, el IRA, ordenó a sus voluntarios, después de más de 30 años de conflicto en el Ulster, que abandonen su campaña armada y persigan sus objetivos por medios exclusivamente democráticos y pacíficos. La orden, que se hizo efectiva a partir de las 15 horas de ayer, también insta a sus voluntarios a que no se impliquen en otro tipo de actividades en clara referencia a los actos delictivos del IRA, como el contrabando de bienes o robos. No obstante, la organización subrayó que no se disolverá una de las demandas planteadas por los unionistas para negociar con el Sinn Féin, brazo político del IRA, la formación de un gobierno compartido en el Ulster entre católicos y protestantes.
Un grupo terrorista menos, excelente noticia, siempre y cuando el desarme se lleve verdaderamente a cabo. Ojalá esto se haga contagioso a los múltiples grupos terroristas que han proliferado a nuestro alrededor. Saludamos esta noticia, contentos pero con prudencia, y a la espera de ver cumplido ese desarme para poder brindar después. Y de un futuro extinto grupo terrorista nos vamos a otro al que deseamos también un pronto fin.
Uno de los máximos dirigentes del grupo terrorista Hamas, Ismail Haniyeh, aseguró este jueves que la retirada israelí de la Franja de Gaza a partir del próximo 15 de agosto es un logro nacional del pueblo palestino. En declaraciones a los periodistas, Haniyeh dijo que la evacuación de los 21 asentamientos judíos de Gaza y de 4 del norte de Cisjordania es consecuencia de la resistencia armada contra la ocupación de las Fuerzas Armadas de Israel, que lleva 38 años. Mientras el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, exigió que la retirada se coordine con el ejército israelí, el dirigente de Hamas afirmó que la desconexión se debe a la presión de los ataques de las facciones de la resistencia y que por ello jamás aceptarán ninguna coordinación que pueda afectar la seguridad del pueblo palestino o un compromiso político.
Pues precisamente este es uno de los grandes miedos que surgen a raíz de la desconexión, que los grupos terroristas no se otorguen un triunfo inexistente y que no se hagan protagonistas de un proceso en el que su única colaboración ha sido sembrar el camino de muertos. Ya sucedió algo parecido cuando Hezbollah se felicitó por la retirada del Líbano y, según algunos analistas, ese fue uno de los espejismos que alentó la segunda intifada. Pues hay que pedir a los medios de comunicación que realmente quieran comprometerse en el proceso de paz, que no hagan el juego a los terroristas y que traten la noticia sin convertirla en un logro de Hamas y sus compinches, y que estén bien lejos de dar cobertura a sus mensajes triunfalistas. Vamos ahora a otra noticia, de la de palos en las ruedas.
La Autoridad Nacional Palestina prepara una conferencia internacional de diputados procedentes de todo el mundo el próximo noviembre para debatir la expansión de asentamientos judíos en Jerusalén. El portavoz del Consejo Legislativo Palestino, Hassan Kreishi, anunció ayer jueves que la conferencia parlamentaria internacional tendrá lugar en la ciudad cisjordana de Ramallah. En declaraciones a la emisora La Voz de Palestina, Kreishi aseveró que la conferencia se centrará en la cuestión de Jerusalén y los intentos por parte de Israel de judaizar esta ciudad. Añadió que la decisión fue adoptada el miércoles durante una sesión en el Parlamento.
Qué buen momento para organizar conferencias que dividen y separan, ahora que todos los esfuerzos se encaminan hacia la paz. En fin, suponemos que todo esto forma parte del circo mediático para evitar a toda costa que Israel pueda ser ligeramente bien vista por el resto de la comunidad internacional. Y claro, ahora con la desconexión aplaudida por todos e iniciativa unilateral de Sharon, hay que reavivar el fuego antisemita. De todos modos, creemos que esto es futura moneda de cambio para no dejar de exigir. Así que no le demos más vueltas, dejemos que los acontecimientos sigan su curso. Pero no nos alejamos del mundo antisemita. Vamos hoy a ver qué pasa por la Argentina.
La Organización Islámica Argentina publicó en su sitio web un artículo que asegura que Israel quiere fundar en la Patagonia un nuevo Estado. La organización, cuyo centro está en la Mezquita de Flores, incorporó a su página de internet una versión acortada del Plan Andinia, un invento de sectores antisemitas de la década del 70 que sostenía que fuerzas judías se preparaban para apropiarse de la Patagonia. El argumento que se presenta en el sitio web es que el sur está lleno de soldados israelíes en misiones de inteligencia, preparándose para irrumpir en la Patagonia y hacer allí una sucursal de Israel. El Centro Simón Wiesenthal, a través de su representante en América Latina, le pidió a la Cancillería que intervenga en el caso para que se ponga fin a esta prédica antisemita.
Honestamente, no nos imaginamos haciendo aliá a la Patagonia, pero no sé, no sabemos qué responder ante unos argumentos tan absurdos. Hay una frase que dice que lo malo de la ignorancia no es todo lo que no sabe, sino todo lo que sabe mal. En este caso, cuando sospechamos que además está siendo utilizado con fines perversos de fomentar el antisemitismo, pues deseamos que se tomen cartas en el asunto. Y ahora permítannos una noticia que en el fondo va en la misma dirección.
En España, en Vizcaya, el alcalde de Getxo, Iñaki Zarraoa, del Partido Nacionalista Vasco, defendió la identificación de los vascoparlantes con un pin distintivo para incentivar que los ciudadanos empleen el euskera en sus relaciones sociales. La portavoz del Partido Popular de Getxo, Marisa Rue, acusó al equipo de gobierno local de proyectar una campaña de promoción del uso del euskera a través de la discriminación de los castellanoparlantes. Iñaki Zarraoa respondió a Marisa Rue que tiene una mente retorcida, ya que según él la identificación de las personas con insignia es muy común en las campañas políticas y que además es una medida que tiene carácter voluntario.
Faltaría más, iba a ser obligatorio todavía. Es realmente vergonzoso la clasificación de las personas a través de insignias, porque es una imagen colectiva y símbolo de un pasado nada honroso. Seguro que deberían buscar otros métodos de hacer campaña que rocen menos con la discriminación y con el racismo. De todos modos, tampoco podemos olvidar que dentro del País Vasco existe una gran parte de la población que no puede expresarse y es perseguida a riesgo de sus vidas por sus ideas políticas. De modo que esta medida no es sino más de lo mismo. Se puede empezar discriminando por las ideas, por el idioma, por las creencias y pronto nos encontramos en sociedades totalitarias e insistimos que nos pueden hacer pensar en el pasado. De modo que vayamos a otra noticia. Sharon y Chirac, a punto de despedirse, apuran sus últimos momentos juntos y se hacen promesas.
El ministro de Exteriores francés, Philippe Douste-Blazy, anunció que visitará oficialmente Israel, invitado por el primer ministro israelí Ariel Sharon, entre el 4 y el 7 de septiembre. Esta decisión es una respuesta al viaje oficial de 3 días de Sharon a Francia, que culminó ayer y que ha conseguido reactivar las decaídas relaciones diplomáticas de ambos países. Philippe Douste-Blazy visitará asimismo los territorios palestinos en su visita a Oriente Próximo, donde previsiblemente deberá haberse producido ya la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza. Un paso que el ministro galo calificó ayer de momento histórico en la conflictiva región y expresó también su deseo de que la Unión Europea tenga un rol cada vez más importante en Oriente Próximo, a la vez que pidió el cumplimiento de la hoja de ruta. Sharon, tras haberse reunido con todas las autoridades francesas, visitó a los responsables de la comunidad judía, la tercera en importancia del mundo tras Israel y Estados Unidos.
Realmente se puede hablar de un viaje exitoso en el que seguro que se han llegado a muchos y suculentos acuerdos. Ojalá el viaje del ministro francés a Israel sea igual de bueno. A nosotros por ahora les confesamos que nos va a dar pena esta separación. Nos gustaba este clima de afecto entre ambos dirigentes, así que felicitamos a ambos países por sus buenas relaciones y nos vamos a un país que no imaginan, a Zimbabue.
La comunidad judía de Zimbabue se ha visto disminuida de sus 7.500 miembros de principios de los años 70 a los 300 actuales, especialmente por el rápido deterioro político y económico del país. Sin embargo, la vida judía sigue adelante pese a las dificultades. El líder de la comunidad judía de Zimbabue, Hilton Solomon, se niega a criticar el país que, según él, ha sido bueno con la congregación y asegura que se entristece cada vez que alguien abandona el país. Asegura que tal vez ahora las cosas están difíciles, pero que en el pasado Zimbabue fue fantástica para los judíos. Y afirma que salvo un acontecimiento dudoso, no solo no ha habido nunca actos antisemitas, sino que siempre han podido celebrar sus ceremonias en absoluta libertad y respeto.
Pues una lástima que un país que siempre ha sido tan respetuoso tenga que atravesar momentos difíciles. Ojalá la comunidad judía pueda seguir resistiendo y que Zimbabue salga adelante. Y por hoy nada más, hasta aquí hemos llegado tras esta noticia de resistencia a las vicisitudes y que nos acercó un poquito más a una comunidad desconocida para nosotros, pues nos vamos. No olviden que conmigo tienen una cita el lunes que viene. Hasta entonces, muy feliz fin de semana.